sentido en alguna vez o últimamente en alguna etapa como Job? ¿Cuántos os habéis sentido como las pruebas y las luchas que estaba pasando Job en algún momento? Podéis levantar vuestras manos, yo digo, a ver si soy el único que nos sentimos, ¿verdad? Realmente yo creo que el libro de Job en estos días está siendo tan, tan real para mí, igual que para cada uno de vosotros. Y he titulado también esto sobre Job, una expresión francesa muy coloquial que realmente es c'est la vie. C'est la vie, ¿verdad? A ver, literalmente. C'est la vie. Mucho mejor pronunciado por un parisino. es la vida realmente. Y el asunto sobre la vida de Job, bueno, tres cositas muy rápidas que quiero decir. Dios permite las pruebas en todas sus formas, ya sea la salud, la economía, las relaciones, las circunstancias, los problemas. Dios permite estas pruebas sobre todos. Algunas veces podemos pensar, no, es que como somos hijos de Dios, como somos cristianos, pues ya Dios nos va a proteger de toda circunstancia difícil. Y la vida realmente es difícil. La vida en muchos momentos a todos, sobre buenos y malos, justos e injustos, Dios hace llover y la vida se complica en muchos momentos. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces es así, primera cosa. Segunda cosa, cada palabra, lo digo esto, sigues para los cristianos, porque a mí en un momento me provocaron confusión y error. Cada palabra de estos 42 capítulos en que se ha dividido el libro de Job es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Repito, cada palabra es inspirada por Dios, incluso las de esos amigos tan desafortunados que venían a Job con consejos, que más vale que se los guardaran, ¿no? Como Job mismo decía, ya estoy cansado de que me digáis palabras. Pero aún esas palabras tan duras de condenación sobre la vida de Job son palabra de Dios. Es decir, si están registradas en la Biblia es porque tienen un propósito, están inspiradas por Dios y son útiles, como dice la propia palabra, para enseñar, corregir e instruir en justicia. Lo digo porque hay maestros, como a mí me enseñaba un querido maestro de la escuela bíblica donde yo estaba estudiando, que dijo, no, los mensajes de los amigos de Job no eran palabra de Dios. Y cuidado, tomemos buena nota, porque de tapa a tapa, desde ese primer texto, en el principio creó Dios, que nos mencionaba Javier en esta mañana, hasta la última de Apocalipsis, de tapa a tapa, cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, como a mí me decía. No, es que tienes que diferenciar lo que es palabra de Dios y de lo que solamente contiene la palabra de Dios. No, hermanos, en esto un hijo de Dios tiene que estar bien seguro que aún en lo que nos parezca más desacertado, como pues también igual en el libro de Eclesiastés que acabo de leer en esta mañana, Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, pero escribió este libro cuando estaba lejos de Dios, cuando estaba apartado de Dios. Pero cada palabra de la Biblia estamos 100% seguros que es palabra de Dios y que hay enseñanza ahí para nosotros, hay vida para nosotros. Amén. Entonces, esto no lo dudemos ni por un momento. La Biblia entera es palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios. Porque hay estudiosos teólogos que con esto de contiene la palabra de Dios, sí, eso significa que sí, la Biblia tiene partes que es la palabra de Dios y otras partes que no es la palabra de Dios. Y así, pues muchos cristianos, entre comillas, creen en la evolución, creen en un montón de verdades que entendemos realmente que contradicen el mensaje de la palabra de Dios. Amén. La segunda cosa en cuanto al libro de Job. Y la tercera, que a mí es la verdad la que más también me da consuelo, es que vemos muy claramente, Dios nos da el derecho, igual que se lo dio a Job, de abrir tu corazón y de quejarte aún en contra de Dios cuando ves que no, que hay cosas que no entiendes. Vemos en tantos momentos diferentes que Job aún llega a maldecir el día en que nació. Y en tantos momentos dice palabras torpes. ¡Ah! Si viniera aquel, cuánto me gustaría tener a Dios delante de mí, porque yo le empezaría a decir, etcétera, etcétera. Y le dice, hermanos, en el momento de prueba, de dificultad en la vida, hay tantas cosas que nosotros no entendemos, no podemos captar, porque pues al fin y al cabo somos tan limitados. Pero no temas, quéjate, patalea, aún rétale realmente a Dios. Cuidado, hasta cierto punto sin llegar a tentar a Dios, eso jamás. Pero sí, dile, Dios, ¿qué pasa? Háblame, muévete, trae palabra a mi vida. ¿Para qué permites tú esta circunstancia? Dios te da todo el derecho realmente de poderlo hacer y derramar tu vida y tu corazón delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy 100% seguro que en esos momentos Dios va a saber hablarte. Ahora, como dice a Job, estate preparado. Cíñete los machos, que dicen en mi tierra. Cíñete los lomos como hombre, vamos a hablar tú y yo. Y ahí vemos la respuesta de Job, ¿verdad? Por eso, hermanos, a mí en estos días Dios lo está haciendo esto tan real, que lo que más me hablaba y es lo que quiero compartir con vosotros, realmente unos sencillos pasos para llevarnos para mí lo que es lo más importante tal vez en el libro de Job, en la vida de Job. Para aprender humildad. Para aprender la humildad. Esto es imprescindible realmente si queremos ser hijos e hijas de Dios. En el terreno personal y como iglesia. Yo recuerdo eso hace 37 años y medio, cuando empezamos como iglesia. Nos creíamos la crème de la crème, casi casi la última Coca-Cola del desierto. Yo creo que se nos subía el pavo por todos los lados. Y Dios, a través de los años y de las circunstancias, nos ha hecho ver que realmente no somos tan buenos como nos creíamos. Y que a menos que Dios haga la obra, si no es Dios, nosotros no somos nada, ni nadie. A nivel de iglesia, gracias a Dios, realmente hemos llegado, hemos alcanzado objetivos. Damos muchas gracias a Dios por tener un lugar digno como el que tenemos, pero todavía nos queda un recorrido por delante y necesitamos, yo creo que Dios nos tiene que hacer avanzar, desarrollar en nuestra vida esta faceta de la humildad en cada uno y sobre todo también en el terreno personal, a cada uno. No olvidemos, hermanos, no lo olvidemos. Dios resiste, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. En primer lugar, el verdadero conocimiento de Dios conduce a la humildad. El verdadero conocimiento de Dios conduce a la humildad. Hablo de conocimiento. Cuando la palabra de Dios habla de conocimiento, no habla del intelecto, no habla de acumular mucha información, no habla de estudiar. Cuando la palabra de Dios nos habla de conocimiento, nos habla de experiencia, de algo que tú estás experimentando de Dios. El conocimiento siempre es práctico y lleva fruto en la palabra de Dios. Entonces, el verdadero conocimiento de Dios, ese conocimiento vivencial, experimental, si es de Dios, no te va a hacer mirar a los demás por encima del hombro. Te va a conducir verdaderamente a la humildad, como nuestro maestro nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que si queremos llegar a este conocimiento, Dios quiera que desarrolle más y más esta faceta en nuestra vida. En segundo lugar, la humildad no equivale a la falta de autoestima, que de esto también algunos de nosotros también tenemos experiencia. La humildad, según Dios, no es falta de autoestima, no es que tengas que estar cada día, no, es que soy un gusano, que no valgo para nada, pobrecito de mí, no sirvo para nada. No, hermanos, eso es una falsa humildad. Dios te ha hecho su hijo. Y si somos hijos de Dios, realmente sabemos muy bien, debes de saber muy bien cuál es tu identidad. Hijo del Rey de Reyes, embajadores de su reino. Esto no es poca cosa. Así que no confundamos. Humildad no es que te tengas que estar tirando por los suelos. No, no eres un trapo sucio. No eres indigno en nada. Pero sí debemos de ser humildes en nuestras relaciones, en nuestra consideración con los demás, en el trato, que se note realmente que llevas ese sello de Dios, que no nos lo creamos en ningún momento. Tercera característica en general de la humildad. La humildad principalmente constituye un rechazo de la autosuficiencia. Esta es la lección de Job más importante. Realmente la humildad de Dios es un rechazo de la autosuficiencia y una expresión de nuestra total dependencia de Dios. Entonces, entendiendo así la humildad como realmente rechazar que nosotros no podemos ni sabemos realmente, comparado con la grandeza como le acabamos de adorar a nuestro Dios, ¿quién es suficiente? ¿Quién es algo? Nadie. Amén. Muy bien, vamos algunos textos en estos pasos. Primer paso lo vemos en dos textos. En Job capítulo 2, versículo 1. Job capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Dios. Es decir, lo que va a pasar a continuación, todo lo que sucede en todo el libro, no es porque Job signifique o sea algo o sea grande. No dependía de él para nada. Toda la historia es porque había un trato, una conversación entre dos personas totalmente ajenas, entre Dios poderoso y Satanás. Todo dependía de otras personas y para nada, como yo he puesto en mis notas, muchas cosas, la mayoría, no dependen de nosotros. La mayoría de lo que nos acontece en nuestro caminar no depende de nosotros. Está en la soberanía de Dios y también en ataques realmente del enemigo, de nuestras vidas y de nuestras almas que vienen ahí a probar lo que hay en nuestro corazón. Y también esto lo vemos con claridad en el último capítulo, en el capítulo 42. Los versículos 4 al 6, donde Job, ya después de haber sido tratado durante todo el capítulo, le dice: oye, te ruego y hablaré, hace esta oración, ¿no? Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuánto necesitamos, hermanos? La autosuficiencia realmente va a impedir que tu vida y la mía sean así moldeadas, formadas, educadas por la mano de Dios. Y pues Dios quiere grabar en nuestras vidas, en nuestros corazones, esta verdad. Para nada, tú y yo somos autosuficientes. Y cuando antes lo reconozcamos, muchísimo, muchísimo mejor. En segundo lugar, en el 4:17 vamos a leer varios textos ahora. Job 4:17. Y vamos a tratar de la justificación, que es realmente era digamos, el problema que Job tenía. En el 4:17 dice: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? La verdad es que, como habréis, los que estéis familiarizados con el libro de Job, tiene infinidad de preguntas. En cada capítulo de Job hay pregunta tras pregunta. Y en este tema de la justificación vamos a darnos cuenta realmente qué es eso. El hombre jamás se puede autojustificar. En el 9:2 ciertamente yo sé que es así, Job está hablando. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? El hombre jamás podrá justificarse con Dios. En el 15:14. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Ni somos nada, ni podemos hacer nada nosotros mismos para justificarnos. Y en el 25:4... ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Veis? Pregunta tras pregunta, pregunta tras pregunta. ¿Qué podrá hacer el hombre para justificarse? Por él mismo, nada, pero a la vez, gracias a Dios, esto a nosotros que vivimos en el siglo XXI, no sé si te das cuenta, casi casi te provoca una respuesta. El hombre no puede hacer nada para justificarse, pero gracias a Dios, tú y yo podemos ser justificados. No porque tú te puedas autojustificar, Dios nos libre, pero porque hubo alguien que pagó el precio para que tú y yo podamos hoy día haber recibido esa justicia que viene de Dios. ¿Sabéis de quién hablo, verdad? Romanos capítulo 5. Versículo primero. Aleluya. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que todavía no sabía Job, porque vivía muy, muy en el Antiguo Testamento, pero que tú y yo hoy sí podemos agarrarnos y a descansar en esta verdad. Nuestra justicia humanamente, es decir, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestros hechos, jamás podrán justificarnos delante de Dios. No son nada. Somos tú y yo realmente trapos de inmundicia delante de la santidad, delante de la justicia de Dios. Pero hubo alguien que sí nos hace justos. Y es por la fe que tú y yo podemos dar las gracias. Y esa justicia que el ser humano, que el hombre nunca podía autojustificarse, tener como propia, Dios te la da a ti. Dios nos la imputa. Dios nos dice, donde tú no llegabas, puedo llegar yo. Porque realmente es eso. El hombre, la carne, el ser humano, no puede presentarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque cada ser humano, no hay justo ni aun uno. Somos pecadores y Dios no puede tolerar el pecado. delante de Dios no puede haber ni la más sombra, nada, nada de pecado. El alma que pecare, esa morirá. Pero a todas esas preguntas del libro de Job sobre la justicia y quién es el que justifica, nosotros, tú y yo, hoy podemos dar gracias a Dios porque en Cristo Jesús somos justificados. Amén. Y para mí es eso, cada primer día de la semana, cada domingo, cuando podemos venir delante de la mesa, delante de la Santa Cena y hacer memoria de esa obra tan preciosa, es que jamás puede ser una rutina, jamás puede ser una ceremonia religiosa. Cuando yo veo el pan y tomo de la copa, yo digo, si no hubiera sido por ti, Señor, ¿cómo le adoramos a Dios? ¿Dónde estaría yo, verdad? ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros si no hubiera obrado Él esa obra, si no hubiera pagado ese precio tan alto para traer paz para cada uno de nuestras vidas? Aleluya. Así que, hermanos, demos gracias a Dios. Solamente debemos de creer que la justicia que Cristo nos otorga hace posible que nos mantengamos tú y yo en pie delante de Dios. Gracias a esa justicia de Él, tú y yo cada día podemos afrontar esa lucha, ese momento de prueba, sabiendo que eso, en medio de la prueba, en medio de la lucha, tú no estás solo. Hay alguien que te ha declarado justo y que camina a tu lado. Aleluya. ¿Cómo no darle las gracias, verdad? Ok, la respuesta de Job, como yo lo veo, como este proceso en el primer paso era comprender realmente, evitar la autosuficiencia. En el segundo paso, que no podemos justificarnos a nosotros mismos. Y en el tercer paso, hacia la humildad, entender claramente cuál es la respuesta de Job, Dios lo quiera. En el capítulo 40. Vamos a leer desde el 3 y del 5, aunque el mensaje central es el 4 y el 5. Realmente esta es la respuesta para vivir en humildad. Por eso dice el 3, entonces respondió Job a Jehová, respondió Job al Señor y le dijo, he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Y Dios quiera realmente que cuando tú y yo nos dirijamos a Dios, seamos conscientes realmente y tengamos esta misma actitud que tuvo Job, es decir, un corazón verdaderamente humillado, humilde. Y veía en este aspecto de la humildad un contraste, a la vez un símil, algo semejante, pero a la vez un contraste entre el encuentro también que tiene Isaías. En Isaías capítulo 6, si recordáis este pasaje, cuando Dios le da esta visión de Dios a Isaías, le muestra la grandeza de su majestad, se le revela como ese Dios sentado en el trono, que dice que sus faldas, sus vestidos llegaban y llenaban todo. De Isaías sale una expresión: ¡ay de mí, que soy labio de hombres, hombre de labios inmundo! ¡Ay de mí, que soy hombre de labios inmundo, porque han visto mis ojos la gloria de Dios! ¡Pobre de mí! Porque Isaías realmente pensaba que ahí mismo caía como muerto, porque verdaderamente, esto porque era una visión, pero por eso, si se confrontara con la gloria de Dios, jamás, dice la palabra de Dios, que la carne, el hombre, no puede ver la gloria de Dios, porque en ese mismo momento va a morir. Por eso, cuando Moisés le pidió, muéstrame su gloria, y como le insistía, dice, bueno, está bien, tú no puedes ver mi gloria, yo voy a poner mi mano sobre ti, y cuando yo pase, usando un lenguaje humano, le dice, verás mis espaldas. No porque Dios tuviera espaldas, es el lenguaje antropomórfico, atribuyendo a Dios una figura humana, y es así. Nadie, ningún, nada de la carne puede ver la gloria de Dios, porque caería inmediatamente muerto. Por eso en visión Isaías se le revela y dice, ¡ay de mí! Porque siendo hombres de labios inmundos he visto la gloria de Dios. Y es diferente, ¿verdad? Ante la santidad de Dios, pues Isaías se reconoce como un pecador, incapaz de permanecer en su presencia. Más bien lo que hace Job en los versículos que acabamos de ver, realmente Job confronta esa autosuficiencia de la que yo hablaba. Ese antes dice, por eso dice, yo ya no puedo ni hablar, me callo, Señor, delante de ti, porque yo no me puedo ni me quiero justificar. Por eso pongo mi mano sobre mi boca. Aleluya. Hermanos, que cada uno, Job realmente ahí confronta su autosuficiencia, despojado de todo lo que tenía. Y ante la majestad de Dios, descubre su orgullo, expresa su vergüenza. Le dice, soy realmente vil. Fijaros, recordar de nuevo, Job en ese tiempo realmente era el más grande. Empieza el capítulo diciendo que no había otro como él, en riqueza, en reconocimiento, en sabiduría. Todos iban a la tienda de Job a pedirle ayuda, a pedirle consejo. Pero después de todo el proceso, después de todo el trato, Dios, que le quita absolutamente de todo, gracias a Dios, él no blasfemó, mantuvo su honestidad, mantuvo su integridad en ese aspecto, no así los amigos que por narices le tenían que convencer de que el mal que estaba pasando era porque era malo, porque Dios le había maldecido, porque pues solamente el mal, según el entendimiento humano, era que era un castigo de Dios. Y Dios no estaba en ninguna forma castigando a Job, para nada, porque el conflicto era entre Dios y el enemigo, y Satanás. Por eso que peor lo que los tenía crudo eran los amigos. Por eso al final del libro pues les dice, a ver, id y pedid a mi siervo Job que ore por vosotros, porque yo a él sí oiré, pero a vosotros no. Pero lo que Job necesitaba era despojarse de todo orgullo, de toda autosuficiencia humana. Y ahí en este texto lo vemos con claridad. Por eso, hermanos, por favor, la lección y es lo que Dios más ponía en mi corazón para transmitiros en esta mañana. Si queremos aprender humildad, porque realmente sin una actitud de humildad en nuestro corazón, lo que necesitamos día tras día, pero día tras día, es hacer esto que hizo Job. Despojarnos de todo orgullo humano, de toda autosuficiencia y humillarnos. Humillarnos. Yo sé, esto hoy en día no es popular, porque toda la gente te dice, tú camina con la cabeza bien alta, que nadie te humille. A algunos de nosotros se nos ha educado con palabras semejantes, pero Dios quiera que no transmitamos esto nosotros, sobre todo como seguidores del Señor, a nadie. Porque el que se ensalza será humillado. Aprendamos realmente, inclinémonos en adoración. Y cuanto más te humilles cada día, cuando vengamos a la presencia de Dios, cuando delante de la majestad, de la santidad de Dios, hagamos como hizo Job. Señor, me avergüenzo de mí, de mi vida, porque yo sé que todavía hay pensamientos, hay actitudes en mi vida que no son limpias, que no te agradan. Si puedes pasar, por favor, Samuel. Dios quiera que aprendamos esta lección, que nos humillemos delante de Dios. Y sabéis, cuando tú y yo nos inclinamos delante de Dios, reconociendo nuestra vergüenza, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestros errores, nuestros defectos, cuando nos inclinamos, esto va muy unido a otra cosa. Cuando tú te inclinas, cuando tú reconoces en tu corazón quién eres tú y quién es Él. ¿Quién eres tú y quién es Él? Cuando tú te humillas así, te aseguro una cosa. Estás entrando en la presencia de Dios y le estás adorando. Estás tocando la majestad, la presencia de ese Dios todopoderoso. Por eso antes os decía, hermanos, para mí la humildad es clave en la vida de un hijo de Dios. Para acercarnos a Dios, por tus obras, por tus hechos, por lo que yo soy, por lo que yo valgo, nadie puede justificarse delante de Dios. Por eso yo quiero invitaros en esta mañana, hermanos, a que de verdad nos acerquemos en humildad y le digamos, Señor, por favor, desarrolla en mi vida más esta actitud que Job le tocó aprender en un proceso bastante largo, pero al final en estos últimos capítulos, en el 40 al 42, vemos que realmente mereció la pena a Job, a ti y a mí, pasar por el trato de Dios. Así que Dios quiera que se grabe esta lección y que aprendamos así a adorar a Dios. Quisiera que termináramos realmente en adoración, humillándonos delante de la presencia de Dios. Y recuerda que si tú y yo hoy nos podemos acercar a la presencia de Dios, es porque alguien pagó por ti y por mí. Somos justificados por Él. Aleluya.
No hay nadie como tú. Vivo enamorado de ti, Jesús. No hay nadie como tú. Vivo enamorado de ti, Jesús. Nadie como tú. No hay nadie como tú. Vivo enamorado de ti, Jesús. No como tú, vivo enamorado de ti, Jesús. No confiar en mi propio entendimiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. No confiar en mi propio entendimiento, mi vida está en manos del Creador de los cielos. A ti, Dios, te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso de te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte. Nuestras manos en señal de entrega a ti, Señor. No queremos creer en autosuficiencia, Señor. Queremos creer solo en ti, Señor. Oh, te entregamos nuestras vidas. Alzamos nuestras manos a ti, el único digno. Oh, oh, subiremos,
subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré, y solo en ti que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse. Solo en ti confío, no hay nada que aferrarse.